En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 11 de mayo. Lo primero, lo más importante, gracias por acompañarnos un día más. Como todos los días de lunes a viernes, vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. El Real Madrid acaba de celebrar el sorteo para dilucidar qué socios sí van a tener entrada para la final del próximo 28 de mayo en París. Ha habido casi 60.000 peticiones de entradas y solo hay 14.457 localidades disponibles, porque el resto, hasta 20.000 que había dado la UEFA, van a parar a compromisos, jugadores, empleados, patrocinadores y demás. Si tu solicitud va del número 17.605 hasta el 18.848 o del 1 al 3.119, tendrás entrada y estarás en la final. De lo contrario, tendrás que buscarla por otro lado o esperar a otra final. Insisto, del 17.605 al 18.848 o del 1 al 3.119. Luego profundizaremos en el asunto para que os quede claro. El fichaje de Rüdiger, la rueda de prensa de Ancelotti, la jornada de liga con los partidos que hoy disputan Atlético y Getafe son los otros argumentos principales del día. Enseguida estamos con todos ellos, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya preparado David Junquera. David, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro. Detenidos 7 menores pertenecientes a los trinitarios por el asesinato de un joven de 18 años el pasado 27 de abril en Villaverde. El anuncio lo ha hecho la delegada del Gobierno durante la presentación del balance del plan de actuaciones contra las bandas juveniles. Se puso en marcha hace 3 meses. Mercedes González destaca que la eficacia policial está dando resultados.
Han sido 45.406 identificados, 438 detenidos, 298 armas incautadas y 1.903 actas de droga.
Y traemos buenas noticias para el tráfico, para los conductores, sobre todo para los que sufren los atascos en el Nudo Norte. Esta noche abre el nuevo paso inferior que va a beneficiar a unos 280.000 vehículos al día. Hasta allí se ha acercado esta mañana el alcalde Martínez Almeida.
Este nuevo paso inferior del Nudo Norte que les dará acceso tanto a la M11, a la A1 como a la M30, y a partir del 27 de mayo podrán ya circular de manera independiente a este paso inferior también para poder coger la M30 y por tanto para aminorar esos atascos.
Y un apunte nacional, el BOE ha publicado ya el cese de Paz Esteban como directora del CNI y el nombramiento de su sustituta. En el Congreso, el presidente Pedro Sánchez ha reconocido la labor de Esteban. Críticas del PP por la destitución. Alberto Núñez Feijóo desde Santiago de Compostela.
Y yo quiero aprovechar para reconocer su trabajo y también reconocer el trabajo de los 3.000 funcionarios y funcionarias del Centro Nacional de Inteligencia.
Sánchez y su equipo viven en un esperpento que no cesa y que compromete la imagen de España.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Recordad, estos días solo a través del 106 de la frecuencia modulada. Arrancamos ya. Antes de entrar en profundidad con los asuntos más interesantes del día, os adelantamos cómo viene este miércoles 11 de mayo. Antepenúltima jornada de Liga en Primera División. Hoy juegan dos de los nuestros. El Getafe en Pamplona contra Osasuna a las 7. Lo contamos desde las 7 menos 10 en Onda Madrid. Los azulones pueden certificar hoy mismo la permanencia. Dependerá de su resultado y de lo que haga el Mallorca en Sevilla. Y a las 9 y media llega el turno del Atlético en Elche. Ganando, asegura matemáticamente su clasificación para la Liga de Campeones. Y una buena noticia, Joao Félix podría reaparecer el próximo fin de semana contra el Sevilla. Habla el Cholo Simeone.
Te cuento, recién acabo de cruzármelo viniendo para hablar con ustedes. Le pregunté cómo estaba y lo veo con muchísimas ganas de, de poder estar, así que ojalá que lo podamos tener contra el Sevilla.
Ayer se jugaron 3 partidos, el Barcelona cada vez más cerca de asegurar el subcampeonato, ganó 3-1 al Celta, partido discreto del Barça, eficaz al 100% frente al marco contrario. Xavi, su técnico, lo dejó claro.
Hay que jugar mejor que hoy, pero sí que es verdad que otros días hemos jugado mucho mejor y no se ha ganado, ¿no? Y el fútbol tiene estas cosas, es así de caprichoso. Hoy, sin hacer un buen partido, pues te llevas 3 puntos y un buen resultado además, ¿no? Siendo muy efectivo, hemos sido muy efectivos, sí.
Araujo hubo de ser evacuado en ambulancia tras un choque con su compañero Gavi. Ha pasado la noche en un hospital, su evolución es buena, se queda por lo tanto en un susto. Además, el Valencia perdió en casa 0-3 contra el Betis. El divorcio entre Bordalás y la propiedad del club es ya insostenible, hasta el punto de que nadie le consultó su opinión sobre el fichaje del azulón Hugo Duro.
Porque el club ha decidido, obviamente, y no voy a entrar a valorar, no me pidieron opinión, ha decidido, pues obviamente yo no puedo decidir nada, ni hacer nada.
En el tercero de los encuentros disputado ayer, el Granada le ganó 1-0 al Atleti de Bilbao y ya roza la permanencia. Real Madrid y Rayo juegan mañana. El Real Madrid recibe al Levante, el Rayo al Villarreal. Enseguida escuchamos la rueda de prensa de Ancelotti. El nombre del día en el Real Madrid es el del defensa alemán Rüdiger, cuyo fichaje está ya cerrado. Firma por 4 temporadas y llega libre procedente del Chelsea. Como os conté antes, esta mañana se ha celebrado el sorteo para la adjudicación de las entradas para la final, luego lo repetimos. Está celebrándose el Congreso de la UEFA en Viena. Hay rueda de prensa prevista hoy del presidente Zeferin. Seguro que dará detalles de la nueva Liga de Campeones que se iniciará en 2024. Participarán 36 equipos en lugar de 32 y se dividirán en 4 grupos de 9. Cada equipo jugará 8 partidos en una primera liguilla, 4 en casa, 4 fuera y sin repetir rival. Los 8 con mejor puntuación pasarán directamente a octavos. Las otras 8 plazas saldrán de 8 eliminatorias, entre los que queden del 9 al 24 en número de puntos. En baloncesto se está disputando la penúltima jornada, lucha cerrada por el descenso. Fuenlabrada ganó ayer ampliamente a Brogan, 88-65. Se jugará la permanencia el próximo sábado en Burgos. Sobre la cita, el técnico Raventós le dijo esto a nuestro compañero Quique Díaz.
Yo creo que la victoria de hoy nos va a respaldar y es el ejemplo a seguir allí, ¿no? Incluso con un poco más de concentración, metiendo un poco más de físico. Prefiero no confiarnos nada, preparar el partido como si fuera la final de la Copa de Europa y luchar a tope.
Salvado el Betis, 5 equipos están jugando aún el descenso. Esta noche a las 9 el Real Madrid, que ya no se juega nada, recibe a Luca en Murcia. Grandes noticias las que nos llegan desde el Giro de Italia. La etapa de ayer con final en el Etna nos dejó a un sevillano de 24 años, Juanpe López, lebrijano, hincha del Betis, como nueva maglia rosa de la carrera. Aventajan 39 segundos al segundo el alemán Kamna, ganador de la etapa, y en 58 segundos al tercero el estonio Tearamae. Juanpe estaba en una nube.
No se puede describir con palabras, ¿no? Estoy muy contento, muy feliz. He luchado por la victoria, pero no ha podido ser, pero al final, bueno, la recompensa, una malla rosa. Solo voy a disfrutar cada momento con ella, cada etapa que la lleve y cada kilómetro que haga, voy a disfrutar con ella.
Y en el Master 1000 de Roma, hoy juegan 5 españoles. Acaba de comenzar el partido de Rafa Nadal contra Isner y Pablo Carreño ha perdido la primera manga en su partido. En el cuadro femenino también jugarán hoy Paula Badosa, Garbiñe Muguruza y Nuria Parrizas. 1:08 minutos, entramos ya con el Real Madrid. Comenzamos por la noticia más comentada en las últimas horas, portada en los diarios deportivos. Rüdiger tiene ya todo cerrado, el central alemán es nuevo jugador del Real Madrid. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José, así es. Antonio Rüdiger, 29 años, internacional alemán con origen en Sierra Leona, ya ha pasado el reconocimiento médico, llega libre, aunque con una prima de fichaje de 35 millones de euros y firma hasta 2026 a razón aproximadamente de 8 millones de euros netos de ficha y con una cláusula de 450 millones de euros. Futbolista de contrastada experiencia en las principales ligas, en el Stuttgart en Alemania, en la Roma, donde estuvo 2 temporadas en Italia, y en Inglaterra con el Chelsea 5 temporadas, casi no contaba para Lampard, indiscutible para Tuchel, aunque eso sí en una línea de 3 centrales. Su llegada le va a dar a Ancelotti la opción de situar a Alaba en muchos partidos en la izquierda, compitiendo con Mendy en el lateral, dado que Marcelo no seguirá.
y se pondrá, por supuesto, la salida de Vallejo, que prácticamente no ha contado con minutos durante toda la temporada. Esa es la noticia de portada hoy en el Real Madrid, pero comparece ya Carlo Ancelotti en Valdebebas. Le preguntan por las rotaciones de cara al encuentro de mañana.
El mismo objetivo, mantener un buen ritmo, jugarlo bien y ganarlo.
La Sexta, José Luis Sánchez.
Buenas tardes, Michel.
Buenas tardes.
¿Qué le ha parecido el fichaje de Haaland por el City? ¿Es que es un elemento diferencial?
Hablar, no me gusta tanto hablar de esto. Hablar hablando un gran jugador, el City es un gran club. Yo me quedo con la mía plantilla que me ha llevado a disfrutar de una otra final de Champions.
No quiere profundizar sobre Haaland, que ya sabéis ha llegado a un acuerdo con el City, jugará allí las próximas 5 temporadas. Carlo Ancelotti en la previa del partido de mañana frente al Levante.
Preguntarle si con la incorporación a la próxima campaña de Rüdiger y de Mbappé, ¿usted daría por cerrada la plantilla o preferiría algún refuerzo más?
Yo creo que tenemos el tiempo para hablar de esto después la final, entonces hoy es un tema que no quiero comentarlo, tenemos que terminar bien la temporada con una final muy importante, hablar de lo que va a ser el futuro del Real Madrid, creo que no es el momento.
Nada sobre el futuro, lógicamente la final por delante centra, enfoca toda la atención del entrenador del Real Madrid.
David.
Ya sabéis que la rueda de prensa es telemática y a veces se producen estas pequeñas interrupciones. Pasamos a una siguiente pregunta. 1:11, estamos en el partido de la una, en Onda Madrid.
Buenas tardes.
Entiendo que usted quiera centrarse en el futuro. Ha dicho además que su plantilla es la mejor, que son los que le han llevado, por ejemplo, a la final de Champions y a ganar la Liga. Pero usted reconoce que ya está trabajando en el Madrid de la próxima temporada y que ha dado el visto bueno a fichajes como, por ejemplo, Mbappé o Rüdiger.
Entiendo que no tenéis muchos argumentos. Hablar del mercado del Real Madrid para el futuro no me parece correcto. Yo no quiero hablar del mercado, porque yo quiero hablar del partido de mañana, que vuelven los jugadores que no han jugado contra Atlético de Madrid. Vuelve Courtois, vuelve Vinicius, vuelve Benzema. Es que tenemos que preparar el partido. Pero yo no es el día para hablar de los presuntos nuevos fichajes de Real Madrid.
No quiero hablar con él sobre el futuro, pero ya desvela que Courtois, Vinicius y Benzema van a ser titulares mañana frente al Levante.
Nos dijo hace unos meses, al respecto de Vinicius, que usted cree que tiene que seguir jugando por la banda izquierda, porque es donde mejor dribla y donde puede ofrecer su mejor versión. Si llega Mbappé al año que viene y quiere jugar en esa posición, ¿Vinicius seguirá jugando con usted siempre por la banda izquierda o cree que podría cambiar de posición?
Yo creo que Vinicius se encuentra muy bien jugando por banda izquierda. Lo ha hecho muy bien. Lo que puede mejorar, yo creo que puede mejorar, no de cambiarlo de banda, puede mejorar en el movimiento sin balón, intentar de jugar más sin balón, de disfrutar más su velocidad, no solo en el uno contra uno, sino también en carrera para recibir el balón atrás de la línea, con movimiento sin balón.
Destaca la gran temporada por la banda izquierda, pero dice que debe mejorar en el juego sin balón Vinicius, que ha sido clave esta temporada para el Real Madrid.
Durante toda la temporada dices que es muy difícil tener tiempo para preparar partidos, que se va todo en recuperación. Ahora que tienes más tiempo, ¿a qué dedicas más tiempo? ¿Al partido de mañana o al partido del Liverpool?
No, el tiempo que hemos dedicado estos días, después del partido contra Atlético, solo y exclusivamente para el partido de mañana. Dar minuto a los que no han jugado, es importante dar minuto a los que no han jugado contra el Atlético de Madrid. Y después tenemos otro partido domingo, entonces no estamos preparando la final, sino para intentar en estos días de recuperar los jugadores que no están listos por el momento y que creemos van a ser listos todos para el día 22 contra Betis.
Ya dijo tras el partido del Metropolitano que jugarían como titulares los que no lo fueron habitualmente en ese partido. Así que el caso de Courtois, Vinicius y Benzema, por ejemplo.
Onda Cero, Fernando Burgos.
Más preguntas para Carlo Ancelotti.
Chao, Carlo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos preguntado por mucha gente de su staff, pero no le hemos preguntado, yo no recuerdo por lo menos, por Antonio Pintus, que el próximo 28 de mayo va a estar en su séptima final de Champions, desde el 96 que estuvo con la Juve, después con el Mónaco de Deschamps, con Zinedine Zidane, ahora con usted. ¿Qué ha supuesto Antonio Pintus en ver a este equipo cómo está ahora mismo en el mes de mayo y que no se ha caído como muchos decían que se iba a caer ahora en marzo y abril? ¿Qué ha supuesto Antonio Pintus para este equipo y qué está suponiendo?
Antonio es un gran profesional, es uno de los mejores profesionales que he tenido, tiene mucha experiencia en este sentido, tiene mucha experiencia en preparar estos tipos de partidos. Yo creo que hemos combinado bien el trabajo físico con el trabajo técnico-táctico. Hemos tenido una relación entre amigos, porque es una persona humilde y sobre todo un gran profesional, muy serio, muy focalizado en los pequeños detalles y también muy los jugadores tienen mucha confianza en él.
Elogios para Antonio Pintus. Es verdad que ha sido una de las claves de la temporada. Ha llegado fuerte el Madrid al final de partido y está rindiendo a gran nivel en las segundas partes, por ejemplo.
Hola. Buenas. Antes de ganar la Liga, comentó que estaba siendo una buena temporada, pero que leía en los medios: el Madrid gana, pero a la contra. Vence, pero es por Courtois. Es líder, pero es demasiado dependiente de Benzema. Yo creo que es una Liga sin peros. Me gustaría que valorara usted cómo quiere que se recuerde esta Liga, lo merecida que es. Que no
la,
se...
la Liga que hemos hecho ha sido una Liga fantástica, merecida, en todos los sentidos, merecida, porque hemos sido más contundente y más eficaz que los otros. No hay mucho que decir. Hemos empezado bien, hemos tenido dos momentos de dificultades en esta liga, el partido contra el Español y después el partido contra Barcelona. Pero desde ahí el equipo siempre ha competido, siempre ha luchado. Yo creo que no hay nadie que puede decir que no es merecida, en todos los sentidos. No hay pero, yo creo que no hay pero en esta liga.
No hay ningún pero, dice Carlo Ancelotti. Ha ganado con 4 jornadas de antelación el equipo blanco el campeonato de liga.
Creo que fue en su primera rueda de prensa, habló de Benzema metiendo una serie de goles, Vinicius también. ¿Se atrevería a dar una cifra para Rodrigo el año que viene? Y también si ve a Rodrigo un poco en ese punto por el que ya ha pasado Vinicius, de una temporada de crecimiento, pero que le falta dar ese último paso para confirmarse. ¿Cree que está siguiendo ese mismo camino?
Yo creo que para Rodrigo es solo una cuestión de tiempo. Rodrigo va a crecer, va a progresar, va a mejorar, porque tiene un gran talento, es un jugador muy inteligente, es un jugador muy humilde, y por cierto es solo cuestión de tiempo. Yo no sé cuándo, pero ya yo creo que desde el principio de esta temporada hasta el final de esta temporada ha mejorado, ha marcado la diferencia en partidos muy, muy importantes, y va a mejorar. Es solo el tiempo, tiene solo que esperar un poco. No sé cuándo, pero a mí no me importa. Me importa solo que tenemos la suerte de tener un jugador como él,
que ha sido decisivo en los últimos partidos de la Liga de Campeones, especialmente con sus 2 goles en el último frente al City.
Hola. Pensando en la final, aunque es verdad que todavía hay un par de partidos, veíamos ayer en el partido que jugó el Liverpool que se lesionó Fabinho. Yo no sé si usted prefiere que sus futbolistas corran riesgos y salten al campo y puedan tener minutos, o metería alguno en una especie de burbuja para que el día de la final de la Champions estuviese al 100%.
No, en burbuja no, porque tú, si tú pierdes la competitividad, no lo va a hacer bien en la Champions. Yo creo que tenemos que manejar bien el cansancio de los jugadores y disfrutar de este periodo para meterlo al 100%. Esto es la única razón por qué he cambiado un poco el equipo contra el Atlético y lo cambio un poco por el partido de mañana. Más los equipos también se cambian un poco, más Todo el año hemos hablado que el entrenador de Real Madrid no rotaba y ahora que el entrenador de Real Madrid rota a los jugadores, nadie es contento. Yo creo que esto es el momento para dar minutos a todos y poner todos en la condición para llegar a tope el día 28.
Momento oportuno para la rotación. Ayer Fabinho, el medio centro del Liverpool, se retiró lesionado a la media hora. No se conoce el alcance definitivo. Veremos si puede jugar o no el próximo sábado y la final.
Usted es un hombre que le gusta el fútbol, pero sin obsesiones. Quería saber si ya empezaba a preparar la final de Champions. Si ayer vio el partido del Liverpool y si lo vio más como aficionado o como analista.
Si ayer
le están aclarando la pregunta.
Todos los dos, aficionado, no soy aficionado de Aston Villa, más como analista que aficionado. Mira, el Liverpool es un equipo que conozco muy bien, porque te digo, hace 4 años que cada año nos enfrentamos por lo menos 2 veces. Nos hemos enfrentado el primer año de Napoli, creo 2018, en la Champions, 2 veces. Nos hemos enfrentado el año después 2 veces. Hemos hecho amistosos en verano contra Liverpool cuando estaba en Napoli. Y después me fui a Everton, hemos jugado el derby muchas veces. Entonces es un equipo que conozco muy bien. Y creo que también Liverpool conoce muy bien mi manera de meter el equipo. Entonces yo no creo que y también Liverpool conoce muy bien el Real Madrid. Por este partido no creo que hay secreto. Nada, solo esto, yo creo que lo vamos a preparar bien con la máxima tranquilidad.
El año pasado era el entrenador del Everton, o sea que se tiene que conocer forzosamente de memoria el Liverpool de Jürgen Klopp, que ayer ganó 1-2 al Aston Villa en partido de Liga.
Le iba a preguntar si le dio tiempo a ver a Mbappé el lunes que estuvo en Madrid, pero como no quiere hablar de ese tema, unas declaraciones, o mejor dicho, dos que ha hecho en las últimas ruedas de prensa sin que le preguntemos. ¿Por qué para usted ha sido la temporada fácil?
¿Una temporada?
Una temporada fácil.
Por la relación que he tenido con los jugadores, porque nadie ni uno de estos me ha creado un problema. A veces he tenido dificultad en el pasado a dejar a jugadores que no tienen este nivel, no hago nombre, que les decía, mira, hoy descansa, te ponen en el banquillo, ponían la cara mala. Aquí dice a un jugador como, sin hacer nombre, que ha ganado 4 Champions, mira, hoy te doy descanso, vas al banquillo, me dice, no hay problema, ¿no? Esta es la diferencia que se nota en un club como Real Madrid, con jugadores que tienen una profesionalidad a tope y otros jugadores. Por esto digo que ha sido para mí una temporada sencilla. La dificultad para un entrenador es ser capaz de tener toda la plantilla motivada. Y en este sentido no ha tenido ningún problema.
Los jugadores son mis amigos, dijo recientemente tras conquistar el título de Liga. Dice que la relación con todos ha sido magnífica durante toda la temporada.
Quiero preguntarle por la afición. En la final de 2018 en Kiev hubo en torno a 25.000 socios que pidieron sacar entrada. Esta mañana se ha celebrado la final de París y ha habido casi 60.000 socios. Me gustaría preguntarle qué ha tenido esta Champions para usted de especial para despertar tanta euforia y tanta ilusión en la afición para que 60.000 socios quieran ir a París.
Yo creo que el motivo primero motivo, porque nadie, como hemos dicho, pensaba que este año el Madrid pudiese llegar a la final de Champions. Esto es lo que crea la ilusión y la felicidad en el aficionado. Yo creo que sobre todo por esto.
Vamos a hacer la última pregunta, Gacheta de los Sport.
Última pregunta para Carlo Ancelotti. 1:24 minutos, estáis en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Chao. Yo quiero preguntarte,
por mañana tenemos un enfrentamiento entre entrenadores italianos, ¿no? Es peculiar. Y quería, bueno, saber, Alessio Lisci es muy joven, tiene casi la edad de tu hijo, una valoración de su trabajo en estos meses. No sé, imagino que no lo conozcas personalmente, pero un poco tu valoración como entrenador experto.
Lisci, el entrenador del Levante. Bueno, pues hasta ahí la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, 1:24. Rodrigo no ha querido entrar en asuntos de futuro, es más, yo creo que ya ha llegado a molestar incluso a la segunda o tercera pregunta, ¿eh?
Sí, sabe que ahora mismo no gana nada con eso, ¿no? Yo creo que ahora la pelea y la batalla de Ancelotti es otra, preparar bien la final, que el equipo llegue a punto, está dosificando esfuerzos, está focalizado en eso, en rotar, que todos se sientan importantes, dar descansos, y esto es algo que lo único que podría hacer en todo caso es desequilibrar o que él dijera algo que luego se pueda malinterpretar, con lo cual, si no hemos cogido en un renuncio a Ancelotti durante toda la temporada, creo que no va a ser el caso ahora.
Oye, lo último, ha asegurado ya la titularidad de Courtois, Vinicius y Benzema, que no fueron titulares en el último partido del Metropolitano. ¿Cómo están el resto de los futbolistas? ¿Qué ha pasado esta mañana?
Bueno, pues va a haber 7 bajas, yo creo que seguras. Es verdad que venía el equipo lastrado por los últimos partidos y por las últimas dolencias. Por ejemplo, Asensio, Álava, Ceballos, Bale, Marcelo, Asar e Isco se van a quedar fuera. Lo de Asensio son pequeñas molestias en el tobillo derecho, pero no se va a arriesgar con él. Álava está mucho mejor, casi está a tope, pero se le va a guardar para el Cádiz o para el Betis en la última jornada. Mismo objetivo para Ceballos, su objetivo es llegar a esa última jornada antes de la final. Y luego los lesionados que van cumpliendo plazos como Bale, Marcelo, Asaro, Isco, pues tampoco van a estar disponibles para este partido. Además de todo eso, pues por ejemplo Carvajal está realizando descanso activo, seguramente también lo va a reservar mañana de inicio, y sí, pues momento para repartir minutos, seguramente, como él ha dicho, Courtois, futbolistas como Mendy, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema. Bueno, pues se trata de que todos estén enganchados, de que nadie se quede excesivamente parado antes de la final y que todos estén en condiciones, porque ese es el gran objetivo. Y a día de hoy, si no pasa nada en estos últimos 3 partidos, toda la plantilla, tal y como van los lesionados, podría estar en condiciones para entrar en la última convocatoria de la temporada.
1:26. Hacemos una mínima pausa. Estamos con el sorteo de las entradas y la nueva Liga de Campeones.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
2 frecuencias, 2 programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Este domingo se disputa la última jornada de la Primera División Femenina.
El Atlético de Madrid necesita puntuar contra el Fútbol Club Barcelona, mientras que el Real Madrid deberá esperar un tropiezo de las rojiblancas y ganar en su partido contra el Villarreal. La clasificación para la Champions está en juego.
Además, contamos el partido de Segunda División entre el Alcorcón y Las Palmas. La última jornada en Segunda Federación y la final del play madrileño entre el Paracuellos y el Alcorcón B.
Todo en Madrid al tanto desde las 11 de la mañana.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Hace apenas una hora se ha celebrado el sorteo de las localidades para la final de la Liga de Campeones. Casi 60.000 peticiones, solo 14.547 localidades disponibles finalmente. Así que en este momento hay 14.547 personas que están felices, Rodrigo, ¿eh?
Muy felices, sí, porque obviamente todos los aficionados del Real Madrid, todos los socios quieren estar en esa final. Las dudas ya se han dilucidado en ese auditorio de la ciudad Real Madrid con la mano inocente de Amancio Amaro, artífice de la Sexta, hoy por cierto aniversario de esa conquista del Real Madrid, que ha sido el que ha pulsado el botoncito, la aplicación informática con el software que utiliza habitualmente el Real Madrid, y se ha detenido en el número 17.605, como había 18.848, lo que se ha hecho ha sido llegar secuencialmente a ese número y luego empezar desde el 1 hasta el 3.119. Esos son los agraciados, los que van a poder presenciar en directo la final. Si no se completara, con estas solicitudes, con estas entradas que ya se han sorteado, pues el cupo de aficionados, si hay alguno que las devolviera, si hay un sobrante, pues a partir del 3.119 y de nuevo en orden secuencial ascendente se pulverizarán para que esos 14.547 seguidores del Real Madrid estén presentes en el estadio. Son más de 14.547. El Real Madrid en total tiene 19.618 localidades con precios que oscilan entre los 55 y los 690 euros, pero ahí el Real Madrid lógicamente se ha guardado su cupo de 3.723 y ahí ya reparte entre el primer equipo 1.050 localidades, la junta directiva, cada directivo tiene 15 localidades a su disposición, los veteranos de fútbol y baloncesto, la cantera, la sección de básquet, patrocinadores, fundación, empleados, protocolos, es decir, así hasta completar ese cupo de 3.723 que sumado a las localidades que hoy se han sorteado, 14.547, pues suman las localidades, las 19.618 que son las que va a tener el Real Madrid y esa va a ser la representación blanca en la final del estadio de Saint-Denis.
Así que si vuestro número de solicitud va desde el 17.605 al 18.848 o del 1 al 3.119, tenéis localidad para presenciar la final del próximo 28 de mayo. Y hablando de la Liga de Campeones, hay congreso de la UEFA, está reunido en Viena, hoy hay rueda de prensa prevista del presidente Ceferin, hay nuevo formato a partir de la temporada 24-25. ¿Cuáles son las líneas maestras, Rodrigo?
Lo primero es eso, hay que dejar claro que es para dentro de dos temporadas. Esto no va a entrar en vigor hasta esa temporada 24-25. Y las novedades más relevantes es el aumento de equipos de 32 a 36, según el coeficiente. Se van a establecer cuatro grupos de nueve equipos cada uno de ellos en la fase de grupo. Y cada club se va a enfrentar con dos conjuntos del bombo 1, dos del bombo 2, dos del bombo 3 y dos del bombo 4. Esa primera fase de grupos no va a haber dobles enfrentamientos, no va a haber devolución de visita, no hay ida y vuelta, van a ser 8 partidos, 4 en casa, 4 fuera, se sortearán, pero se acaba eso de jugar dos veces contra el mismo equipo en la fase de grupos. ¿Quién pasa a la siguiente ronda, a la ronda de los octavos de final? Pues por una parte los 8 mejores pasan de forma directa por puntuación, no el mejor de cada grupo, sino los que más puntos hayan sumado, los 8 mejores, pasan directamente a los octavos de final y luego del 9 al 24 van a jugarse 8 eliminatorias para decidir esos 8 equipos que van a acompañar a los 8 mejores a los octavos de final. Después eliminatorias como toda la vida y lo que no está definido todavía es si va a haber una final a 4 como sucedió hace dos temporadas en el año de la pandemia o se va a seguir el formato clásico actual. Eso es algo que todavía está a debate y es algo que conoceremos próximamente.
Así que más partidos en la primera fase porque de 6 pasamos a 8 y además al menos habrá dos rivales potentes, es decir, habrá en la primera fase pues igual un Atlético de Madrid-Liverpool y un Bayern de Múnich-Atlético de Madrid. Eso sí, uno será dentro y otro será fuera, 4 partidos en casa, 4 fuera y no se repetirá el rival. Ese es el nuevo formato de Liga de Campeones, todavía con elementos por dilucidar. Seguimos. Vamos con el Atlético de Madrid, vamos con la jornada de Liga. El Real Madrid juega mañana frente al Levante, el Rayo recibe al Villarreal en Vallecas, pero el Atlético juega esta noche a partir de las 9:30 frente al Elche. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ganando, el Atlético está en Liga de Campeones.
Sí, y esas son las cuentas y las más claras. Ayer ganó el Real Betis Balompié, vuelve a poner presión a los rojiblancos y al Sevilla, que son los que le anteceden en la clasificación, pero el Atlético de Madrid lo tiene claro. En 3 partidos que le restan, consiguiendo 3 puntos, pues estaría en la próxima edición de la Liga de Campeones. Si puede ser hoy, mejor que mejor y no dejarlo para el domingo.
Ganó el Betis ayer al Valencia 0-3, pero eso no cambia la hoja de ruta. El equipo ha viajado esta misma mañana, 21 futbolistas en la lista, finalmente con Reinildo.
Sí, los 19 del primer plantel, incluido, como tú bien has comentado, Reinildo. También han viajado Javi Serrano y Giuliano Simeone, porque son bajas Joao Félix y Lemar por lesión y Llorente por sanción. El resto, como te digo, han podido viajar a tierras ilicitanas a las 12, es decir, que ya estarán en el hotel de concentración velando armas de cara al compromiso de esta noche.
No está Llorente, que está sancionado, no está Lemar, no está Joao Félix, pero ayer dio una muy buena noticia al Cholo, porque Joao Félix podría entrar en la convocatoria para el partido del próximo fin de semana frente al Sevilla, Real Directo, en esta lucha por la parte de arriba de la tabla. ¿Qué 11 ves esta noche, Bonilla?
Pues un 11 con Oblak en portería, muy parecido al del pasado domingo ante el Real Madrid. Sí, con Oblak en portería, Bersálico, Savic, Jiménez y Mario Hermoso en defensa, Coque con Dogbia, De Paul y Carrasco en el centro del campo, con Cuña y Antoine Griezmann como hombres más adelantados. Creo que ese va a ser el 11 que pongan Liza esta noche. Diego Pablo Simeone en el Martínez Valero.
Entraría Hermoso, por tanto, en el lateral izquierdo, entraría De Paul en el medio campo y entraría Griezmann, que no marcó contra el Madrid, pero jugó francamente bien.
Sí, se jugó 45 minutos. Recordemos que de titular inició el partido Correa, se quedó en el vestuario en el descanso, entró en su lugar a Griezmann. Es verdad que no tuvo suerte de cara a puerta, tuvo 3 ocasiones de gol claras el futbolista francés, pero la verdad es que esos 45 minutos jugó muy bien al fútbol y su aportación al equipo fue realmente buena.
Si el Atlético, Rodrigo, sale con el nivel de intensidad que salió contra el Madrid, la cosa promete, está claro, ¿eh? No sé si me escucha, Rodrigo.
Sí, no, yo creo que es la referencia, ¿no? Sí. Yo creo que la referencia es esa y la referencia es no salir como ha salido habitualmente, salvo en ese partido contra el Real Madrid. Yo creo que eso lo sabe el Cholo Simeone, yo creo que es su caballo de batalla, el mejor que nadie sabe las carencias y lo que ha dejado de hacer el Atlético de Madrid durante toda la temporada. Y hombre, la ocasión, ¿no?, de vivir un fin de temporada tranquilo, y yo creo que esa es la obligación, como decía ayer el Cholo, que él tiene como entrenador, el ser capaz de que el equipo exhiba y mantenga el nivel que mostró frente al Real Madrid.
Hoy cumple 400 partidos en Liga el Cholo Simeone. En estos tiempos que corren, en este fútbol enloquecido, 400 partidos de Liga, no entre todas las competiciones, de Liga, es algo que da para los elegidos, Bonilla, ¿eh?
Sí, evidentemente. Y ayer se lo preguntaron al propio Diego Pablo Simeone, que lleva ya 10 años en el banquillo del Atlético de Madrid, que ha conseguido 8 títulos, que va a conseguir esa cifra redonda de 400 partidos ligueros en el banquillo del Atlético de Madrid. Y respecto a eso y su futuro, sí, la verdad es que en eso se fue muy escueto. Diego Pablo Simeone dijo esto.
Bueno, primero me emociona, no es fácil tener la continuidad en el fútbol, gracias al club, gracias a los futbolistas y a la afición que siempre ha estado cerca nuestra. Se ha podido generar 10 años muy bonitos y nada, a seguir trabajando, saber que el fútbol es el día a día, saber que el fútbol hay que ganar, hay que llegar a los objetivos trazados, pensar como siempre en el día a día.
Te preguntaba el compañero por esto y no dejabas muy claro por si habrá más partidos, ¿no?, de Diego Pablo Simeone. ¿Hay que temer algo de cara a la próxima temporada? ¿O?
No voy a hablar de temas que no tienen sentido comentarlo. Estamos hablando del presente y el presente es hoy y nosotros estamos enfocados en el Elche. No hay nada que me saque de este partido.
Podría haber dicho tengo contrato en vigor y por tanto evidentemente seguir el año que viene, pero no quiso responder a esta pregunta. De hecho, se la hacía yo ayer a Bonilla y a Sabas. No se la hacía por el hecho de que el Atlético dude del Cholo, no, ni porque la afición dude del Cholo, sino porque ha sido un año de tanto desgaste, de tanto sufrimiento, Rodrigo, que yo tenía la duda de si él en un momento dado puede dar un paso a un costado. ¿Tú qué opinas al respecto?
Yo comparto esa duda. Yo creo que no ha sido una temporada cualquiera. Nunca le había costado tanto al Cholo, salvo en la primera temporada, y en aquella temporada cogió el equipo como lo cogió y fue un éxito dejarlo en la Liga Europa y no en la Liga de Campeones. Y yo creo que sí que se percibe, ¿no?, cierto desgaste del Cholo. Quizá él mismo se da cuenta que su mensaje no cala igual en el vestuario, que incluso hay un sector, ya de la hinchada, que empieza a tener sus dudas. Y él siempre ha dicho que cuando viera que menguaba la energía positiva y que no todos estaban encolumnados, como él le gusta decir, pues que en ese momento, en todo caso, podría replantearse su futuro, ¿no? Que los contratos son papel mojado. Bueno, pues se dan algunas de esas circunstancias y con la respuesta de ayer, yo creo que de alguna manera el Cholo, si hace algo, es todavía alimentar por lo menos más esa posibilidad.
Por cierto, ahí enfrente está Francisco, que es un técnico más joven. Ayer decía que se había enfrentado con él hace no sé cuántos años, exactamente en septiembre del 13, en un Atlético de Madrid 4, Almería 2 en el Vicente Calderón. Elogios para el Cholo.
Hablar del Cholo, para mí, que hace ya 10 años que me enfrenté a él, también en Primera División, bueno, 10 años no, unos 7, 8 años. Desde entonces, para mí, sí es un referente. Al final podemos decir que si es defensivo, que si no, pero siempre está ahí, siempre está compitiendo al máximo nivel, siempre está en las finales, siempre está peleando por la Liga. Hablamos de uno de los mejores entrenadores del mundo y en un equipo que tiene jugadores también de ese nivel.
¿Qué me dejo más del Atlético, Bonilla?
Pues que González Fuertes va a estar en el césped, arbitrando el choque entre el Elche y el Atlético de Madrid. De Burgos Bengochea estará en el VAR. A las 9:30 de la noche comenzará el partido en el Martínez Valero.
Nosotros aquí en Onda Madrid estamos desde las 7:10, ¿eh? 7:10 a través del 106, porque comenzamos ya con el partido del Getafe, que se juega a las 7 en Pamplona. Luego enlazamos ya con el Atlético de Madrid, que juega a las 9:30 de la noche, partido en el que el Atlético puede rubricar el gran objetivo de la temporada, una vez que no luchas por el título, meterte en Liga de Campeones. Recuerdo lo que ganaron el año pasado, o este año, mejor dicho, el Liverpool 105 millones, el Liverpool 105, el Real Madrid 115, perdón, el Real Madrid 105 y el Atlético, que anda por los 70 millones más o menos, Bonilla.
Sí, más o menos, por ahí fueron las ganancias del Atlético de Madrid en esta Liga de Campeones.
Casi nada. Vamos con el Getafe. A las 7 en Pamplona. El Getafe tiene claro el libro de ruta para certificar la permanencia. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ganando un partido prácticamente va a asegurar esa permanencia y, bueno, pues sobre todo hacer siempre el mejor resultado que pueda hacer el Mallorca. Recordamos que hoy el conjunto Bermellón, que es el equipo que marca ese descenso, juega en el Pizjuán contra el Sevilla. Haciendo cualquier mejor resultado que el equipo de Javier Aguirre, el Getafe va a certificar ya matemáticamente la permanencia en primera división. Es la primera bola de partido, se puede decir, ahora que hablamos tanto de tenis, de las tres que le restan al conjunto azulón dirigido por Quique Sánchez Flores, que espera, eso sí, no desaprovechar esa primera bola de partido.
Hemos estado tan acostumbrados a jugar bajo estado de alarma que nosotros es algo que hemos querido normalizar desde el primer día para que los jugadores puedan jugar y desenvolverse con cierta frescura y con cierta personalidad. Debo decir que es la temporada más compleja que me ha tocado vivir después de tantos años entrenando, pero me siento bien, o sea, no siento que me haya quitado años de vida, no siento que me haya hecho que la mente se vuelva loca. Si ese es el premio a todo el esfuerzo y el desgaste mental que ha habido durante todo este tiempo, pues fantástico, bienvenido sea, ojalá seamos capaces de lograrlo.
Pues ojalá sea así. A las 7 de la tarde ese partido en el Sadar, en Pamplona. Si no consiguiera ese resultado favorable, habría que esperar al siguiente partido frente al Barcelona. Y recordamos que cierra la temporada en el Martínez Valero ante el Elche, que ya está virtualmente salvado. La buena noticia es el regreso de Jonathan Silva a la convocatoria 3 meses después. Se lesionó un 19 de febrero. También regresa Mitrovic al centro de la defensa tras cumplir partido de sanción contra el Rayo Vallecano. Esa podría ser la única novedad respecto al derbi contra el Rayo, aunque no es descartable que también por la acumulación de partidos esta semana pueda haber alguna variación en el centro del campo, por ejemplo, con la entrada de Carlos Aleña. La única baja para el partido es la del capitán Jaime Mata, que ya nos confirmaba ayer que ha pasado por taller para operarse de la pubalgia y que podría regresar a final de temporada. Y, por cierto, el Sadar va a rendir homenaje a Oier Sanjurjo. Tras 14 temporadas en el Osasuna, no va a seguir la temporada que viene.
Y vamos con más fútbol. Ayer se jugaron 3 partidos. Victoria del Barça, 3-1 sobre el Celta. Victoria del Betis, 0-3 sobre el Valencia. Victoria del Granada, 1-0 sobre el Athletic de Bilbao. Te pregunto, Rodrigo, ¿cómo está Araujo? Que ayer nos asustó porque tuvieron que retirarle en ambulancia desde el centro del campo del Nou Camp.
Sí, fue la imagen más impactante de la jornada, minuto 66, choque con Gaby, quedó conmocionado, una ambulancia se lo tuvo que llevar del campo, conmoción, dice el parte médico del Barça, muy escueto, no dice mucho más. Lo bueno es que se fue consciente del Camp Nou, que ha pasado la noche en el hospital y que la evolución es buena y hoy va a recibir el alta. Según parece, la rápida intervención de Eri García y de Aspas también fue clave para atenuar daños, así que mal menor para Araujo, que eso sí, no podrá estar en el Coliseum, al igual que Eri García y Jordi Alba, que vieron quinta cartulina y van a estar sancionados, o Piqué, que está lesionado. Así que defensa en cuadro del Barça para el Coliseum Alfonso Pérez, aunque la noticia más importante es que Roland Araujo está bien y que va a recibir el alta.
También Frenkie de Jong vio la quinta amarilla. Atención a esta defensa: Alves, Lenglet, Mingueza, un tití que podría ser la defensa del Barcelona en el Coliseum el próximo fin de semana, porque literalmente no tiene más. Dijo Xavi, lo hemos escuchado antes, que no le gustó el fútbol de su equipo, que eso sí tuvo muchísima eficacia con dos goles de Aubameyang, y le preguntaron por Haaland, que en algún momento él soñó con traerlo. De hecho, se reunió con él en Múnich para convencerle del proyecto. Xavi no se escondió.
¿Te sientes un poco frustrado por ver que se va al Manchester City?
Sí, al final es lo que dije ayer. Le deseo todo lo mejor a Haaland y nosotros no hemos podido competir a nivel económico. No, imposible. Imposible en estos momentos para nosotros competir a nivel económico con estas cifras.
Imposible, o sea, competir.
Así ha ido la cosa.
A nivel económico con las cifras, ya sabéis, Haaland, principio de acuerdo. Lo afectó ayer el Manchester City con el Borussia Dortmund. Bueno, con el Dortmund está todo cerrado, con el jugador también. Es una manera peculiar de decir que la operación está cerrada. Se habla de 60 millones de euros de traspaso, en torno a 30-40 millones en cuanto a comisiones, y el futbolista firmaría por 5 temporadas, tiene 21 tan solo, recordad, a razón de unos 20 millones de euros netos. Y este es uno de esos fichajes que para el año que viene dar un poco de miedo en el City, Bonilla, porque tiene un equipazo tremendo, y con este bicho ni te digo ya, ¿eh?
Sí, parecía cuando no pudo fichar a Harry Kane en el verano pasado que esa posición de 9 no estaba del todo cerrada en el Manchester City, y yo creo que no lo está,
no.
Y muestras ha dado de ello a lo largo de la temporada, a pesar de ser el equipo que más goles ha conseguido en la Premier, pero evidentemente con la llegada de Haaland ahí toca una tecla que no tenía el Manchester City, que le puede dar evidentemente otra dimensión a su juego y evidentemente a lo que va a luchar por títulos.
Y el Valencia, pues languidez en el medio de la tabla, sin objetivos, tras perder la final de la Copa, y Bordalás, el ex del Getafe, ya no lo oculta. No aguanta Lin, no aguanta Meriton, no aguanta la directiva del equipo levantino. Después del partido, esto dijo Bordalás.
Sé el nivel actual de la Liga Española, sé la exigencia, cómo se refuerzan todos los equipos, y el que no lo quiera ver, pues es que está ciego. Esa es la realidad. A partir de ahí, pues yo no decido. Yo soy el técnico, las personas responsables pues tienen que decidir, pero la exigencia es brutal. Hemos ganado 5 partidos de 18 de local. Yo creo que el Valencia eso no se lo puede permitir de ninguna manera.
Un año de contrato tiene Bordalás, pero la situación parece insostenible. El Fuenlabrada. Esta mañana ha comparecido el presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, para explicar el descenso y el proyecto del año que viene ya en Primera Federación. Ha estado allí Bonilla, cuéntanos.
Sí, ha querido tomar la palabra Jonathan Praena para pedir perdón a los socios tras el descenso de categoría, asumir la responsabilidad de tan mala campaña y dar sus explicaciones del por qué se ha llegado a esta situación.
Sinceramente creo que no ha habido un solo problema. Ponerle solución a uno de ellos probablemente fuese fácil, pero han sido un cúmulo de cosas entre jugadores, lesiones, expulsiones, fallos que hayamos tenido en la composición del equipo. Hay mucho que analizar, mucho que trabajar para no cometer los errores que hemos cometido este año, y no considero que haya habido solamente un problema, sino que han sido bastantes durante toda esta temporada.
3 entrenadores en una misma campaña quiere decir que las cosas no salieron bien desde el principio. Oltra, Pellicer y Sandoval no han dado con la tecla. Se le ha preguntado a Jonathan Praena si la destitución del primer técnico, José Luis Oltra, no fue demasiado precipitada.
Sinceramente, cuando se tomó esa decisión es porque creíamos que era lo correcto. Al final, el equipo no terminaba de arrancar, estaba recuperando lesionados, seguíamos igual, psicológicamente el equipo no tenía esa mentalidad ganadora, y se intentó con el cambio de entrenador dar un poco el giro y intentar despertar a los jugadores otra vez para poder encauzar el camino de la victoria.
Se ha descendido a Primera Federación, ¿y ahora qué? Pues el Fuenla se pone en marcha con el mismo director deportivo, Miguel Melgar, que continuará en el cargo, con los proyectos del club que siguen en marcha, incluido la remodelación del Fernando Torres, y el reto de regresar cuanto antes al fútbol profesional?
El objetivo que nos marcamos es volver lo antes posible. Al final, el marcarte, el obligarte a ascender la temporada que viene, pues es algo que nosotros queremos. Por estadísticas, casi nadie vuelve a subir el primer año, entonces, bueno, también para romperlas. Nosotros somos un club, y yo en particular una persona de retos, por lo cual nos marcaremos ese reto para intentar romper esas estadísticas. Pero sí, que tengan ilusión, con ganas, que vamos a trabajar igual que trabajamos desde que empezamos el primer día, con más ganas y con más sapiencia en el mundo del deporte. Ya hemos llegado una vez al fútbol profesional, sabemos el camino, así que tocaba echar a andar ya para volver otra vez.
Han sido 3 años en segunda división, un sueño para muchos seguidores, para un club como el del Sur de Madrid, y un recuerdo que está en la cabeza de todos. Un punto le separó de jugar el playoff de ascenso a primera división en su primera campaña en segunda.
El recuerdo que me llevo es, ahora mismo en este momento, es evidentemente, esto del descenso es reciente, por lo cual es un sentimiento amargo, por así decirlo, pero no hay que olvidar todo lo que se ha conseguido, evidentemente. O sea, nosotros el primer año que ascendemos, ya con disfrutar de la categoría, para nosotros era un premio y un logro, y verte que casi por un punto no juegas playoff de ascenso a primera división. Al final aquí ese momento se sufrió mucho por parte del club, pero al final yo creo que era un logro que era impensable. Si no hubiera pasado lo del tema del COVID, pues no sé cómo hubiéramos llegado, porque al final esto fútbol tiene que entrar el balón, pero es verdad que el equipo estaba muy bien. De hecho, asciende el Elche y el último partido lo jugamos aquí y les ganamos 3-1.
Pues ahora ya con jugadores y con el técnico van a empezar a hablar a final de temporada para saber qué jugadores siguen y no continúan en el seno del Fuenlabrada, al igual que con el técnico. También ha comentado que va a hablar cuanto antes, creo que mañana, con la Federación Española de Fútbol para saber cómo se puede poner en marcha el nuevo proyecto del conjunto fuenlabreño. Y por cierto, dentro del curso de entrenadores, Fernando Torres ha estado en el estadio que lleva su nombre presenciando la sesión preparatoria de los de José Ramón Sandoval.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con baloncesto. Baloncesto, penúltima jornada de Liga. La mejor noticia es que Fuenlabrada sigue vivo tras imponerse ayer de modo contundente al Breogán por 88-65. Gran partido de los fuenlabreños, en el que brillaron Chitan y Novak, 21 de valoración cada uno de ellos. Y ahora toda una carta el próximo sábado, 20-45 en Burgos. El Burgos que perdió ayer en Valencia, 84-70. Burgos, 10 victorias, colista. Con 11 victorias, Zaragoza, Andorra, Fuenlabrada y Obradoiro. Andorra ganó ayer en la pista de Zaragoza tras 2 prórrogas. Obradoiro juega hoy en Badalona a las 6 de la tarde contra Juventud. El Betis, que ganó al Gran Canaria, nuevo recital de Shannon Evans, ya se ha salvado. Este es el técnico de Fuenlabrada, José María Raventós, en diálogo con nuestro compañero Quique Díaz. Primero, valorando el triunfo logrado ayer.
Sí, yo creo que sí, que el equipo ha dado un paso adelante y en global, o sea, todo el equipo, todos los jugadores estaban muy, muy concienciados, concentrados, se han pasado muy, muy bien la pelota. Bueno, yo estoy muy satisfecho con el juego de hoy, pero es lo que tú has dicho antes, esto no ha terminado y nos queda un partido muy importante.
Está claro que todos firmábamos en algún momento de la temporada jugártela toda en la última jornada, llegar con opciones de salvación, pero también nos hubiera gustado hoy, con el ambientazo que había, celebrar la permanencia, ¿no? Pero al final son circunstancias.
Evidentemente, nosotros tenemos un público que se lo merece todo y ojalá hubiéramos podido hoy celebrarlo con ellos.
Bueno, la madre de todas las batallas, próximo sábado frente a San Pablo en Burgos, en una pista muy difícil, con el hándicap sobre todo que os lleva persiguiendo toda la temporada, que es el ganar fuera solo en Zaragoza.
Bueno, seguiremos intentando mentalizarles. Yo creo que la victoria de hoy nos va a respaldar y es el ejemplo a seguir allí, ¿no? Incluso con un poco más de concentración, metiendo un poco más de físico.
Hoy, de haber perdido, no se hubiera firmado matemáticamente el descenso. De haber ganado, no se va a salvar matemáticamente, pero la moral del equipo, la forma en la que se llega mentalmente, físicamente incluso, hace que estés menos cansado para afrontar un partido que va a ser vital, ¿no?
Bueno, yo creo que todo esto nos ha favorecido, pero lo que tampoco debe es de confiarnos demasiado, ¿no? Entonces, prefiero no confiarnos nada, preparar el partido como si fuera la final de la Copa de Europa y luchar a tope.
150 aficionados de Fuenlabrada acompañarán el sábado en Burgos en un partido de tremenda tensión para ambos equipos. Y hoy juega el Real Madrid ya sin nada en juego a las 9 de la noche en el Palacio frente a un UCAM Murcia que sí se juega mucho meterse entre los 8 primeros y disputar las eliminatorias por el título. Lo contaremos también en el partido de la Onda de Onda Madrid aquí desde las 7:10. Vamos con tenis. Está jugando Rafa Nadal en el Master 1000 de Roma. Ya ha ganado ya la primera manga, Laura.
Efectivamente, ha ganado por 6-3. En el octavo juego le ha roto el saque a John Isner, al americano, para poner la directa y conseguir ese primer set. 6-3, acaba de arrancar ahora mismo la segunda manga. Y ojo, porque Rafa está intentando, y de hecho lo ha conseguido ahora mismo, con ventaja 1-0 le ha vuelto a romper el saque al americano en el inicio de la segunda manga. Así que está respondiendo a un saque poderoso de John Isner. Ayer hizo 13 saques directos, 2-0-8 mide este... Sí, sí. Tenista, y bueno, pues de momento Rafa Nadal está tratando de responder y gana también en esta segunda manga. También tenemos a Carreño, está jugando ahora mismo ante Kasanov, ha perdido el primer set 4-6, pero ha remontado en el segundo el español 6-2, además el último juego para ganar ese set ha sido en blanco, así que de momento igualado arranca ahora mismo la tercera manga. Recordamos que ayer Djokovic arrolló al ruso Karatsev 6-3-6-2 y cayeron eliminados Davidovich en un intenso partido en 3 sets ante el canadiense Auger Alisien y también Pedro Martínez contra el italiano Jannik Sinner. Y hoy también en el cuadro femenino, en torno a las 2 de la tarde, Nuria Parrizas va a jugar ya en segunda ronda ante Andreescu. Parrizas, que se clasificó porque se retiró Sara Sorribes en el duelo español ayer en primera ronda con problemas en la espalda. Y también hoy debuta Garbiñe Muguruza, que se va a ver las caras contra la kazaja Putintseva. Y a las 8:30 en el turno de la tarde, Paula Badosa, segunda cabeza de serie del torneo, va a jugar contra la bielorrusa, Alexandra Sasnovich.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
En el Giro, un sevillano de 24 años, lebrijano, hincha del Betis, corredor del Trek Segafredo, se vistió ayer de rosa. Sorpresón, un sueño para este corredor que llegaba al Giro para ser un gregario. Un chico que comenzó en la academia del madrileño Alberto Contador y que ayer fue segundo en el Etna, en la cuarta etapa, tras meterse en la fuga buena y atacar en las rampas más duras de la ascensión. Solo pudo darle caza al alemán Kamna. Se repartieron el botín, Kamna la etapa, Juanpe el liderato. 7 años después, el último fue Contador. Un español luce la maglia de líder en el Giro. El chico en una nube.
Bueno, creo que no se puede describir con palabras, ¿no? Estoy muy contento, muy feliz. He luchado por la victoria, pero no ha podido ser. Pero al final, bueno, la recompensa, una malla rosa. Bien, lo he intentado en la parte dura, que es donde podía hacer un poco la diferencia. Pero bueno, al final me ha pillado Lennart y nada, nos hemos jugado la victoria aquí, pero he estado a punto de caerme en la última curva, así que nada, disfrutar el momento. Bueno, no lo sé, ¿no? Solo voy a disfrutar cada momento con ella, cada etapa que la lleve y cada kilómetro que haga voy a disfrutar con ella.
Hoy se está disputando la quinta etapa, Catania-Mesina, 174 kilómetros, etapa llana, lo previsible llegada al sprint. Se ha retirado el colombiano Superman López. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy repartimos las cartas, los ases, los mejores goleadores de Europa. ¿Dónde jugará cada uno la próxima temporada? Escuchamos a Ancelotti en la previa del Levante. Hablamos también del fichaje de Rüdiger por el equipo blanco a falta de que sea oficial. Y os vamos a presentar una nueva red social para los aficionados madridistas. Vemos los goles de la jornada de ayer y nos centramos en el Atlético de Madrid, que está a tan solo una victoria de certificar la plaza Champions. Terminamos con la historia de Hope Solo, una estrella del fútbol y su dramática decadencia.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis ahora con el informativo de las 14 horas. Esta tarde desde las 7:10, desde las 7:10 en el 106.0 de la FM. Los partidos de primera, el baloncesto, el deporte madrileño en directo con Carlos Sánchez Blas. Volvemos mañana a la una en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.